Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Enfoque Público. Hoy día tenemos una entrevista especial, una conversación con Juan Luis Osa, el jefe programático de la campaña de Evelyn Matthei. Así que ya que lo anunciamos inmediatamente, le damos la bienvenida a Juan Luis. Muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos quienes nos están escuchando.
Y aquí, muy contentos, aprovechamos de invitarlo a ustedes a participar de la conversación, discusión en Twitter, en Instagram, en TikTok, @enfoque921. Y por supuesto, aquellos que nos acompañan por YouTube, a ponerle me gusta y participar del chat en esta interesante discusión. Juan Luis es licenciado en Historia por la Universidad Católica, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, fue director ejecutivo del Centro de Estudio de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es profesor y, como ustedes ya lo saben, coordinador programático de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Juan Luis, siempre un gusto conversar contigo porque uno puede hablar con ciertas personas, uno puede hablar también de coyuntura, pero también de temas un poquito más profundos, ¿cierto? De las estructuras que hoy día conviven en materia política. Y quizás una cosa que a mí, por lo menos, y quizás porque es parte de mis obsesiones y preocupación particular, tiene que ver con la situación de las derechas en el mundo. Tú publicaste una columna hace un tiempo, le hemos sacado harto jugo a esa columna y hemos hecho desayuno, almuerzo, encuentros para conversar sobre la base común. Entonces yo te quería preguntar es, ¿dónde tú ves espacios de encuentro entre estas derechas que se han ido formulando, especialmente en Chile? Estoy hablando con el Partido Republicano, Nacional Libertario, Chile Vamos. Y segundo, ¿dónde ves tú discrepancias que hagan que tú dices que hay una línea roja? Y lo digo un poco para sincerar el debate, porque a veces hay críticas que uno la entiende más desde la perspectiva electoral que desde la perspectiva doctrinaria. Y por eso yo quería preguntarte a ti, desde la dimensión intelectual, ¿dónde tú ves punto en común y líneas que tú dices, esto nos distancia sin ser línea roja, pero aquí hay una cosa que puede ser un poquito más profundo? ¿Cómo lo ves tú, Juan Luis Osa?
A ver, yo creo, Julio, que aquí hay distintos niveles en el análisis, ¿no? Si uno se concentra en el análisis de los principios, en el análisis ideológico que hay detrás de estas dos grandes tradiciones que habitualmente se conocen como de derecha, el liberalismo por un lado y el conservadurismo por el otro, la verdad, como sostuve en esa columna y como lo hemos conversado otras veces, yo no veo tantas diferencias. Claro. Aquí no, lo que importa no es tanto la militancia, es decir, si uno es miembro del Partido Liberal, sea este el chileno o no, o miembro del Partido Conservador. Aquí lo que importa, o al menos lo que a mí más me importa, es cuáles son las bases ideológicas doctrinarias del liberalismo y del conservadurismo que uno podría decir coinciden, ¿no? Y a mi manera de ver, hay cuestiones muy, muy centrales en la historia occidental que luego se repiten en el presente y que me hacen concluir que liberales y conservadores en realidad sí comparten algunas cosas. Una, ninguno de los dos es revolucionario.
Claro.
Muy por el contrario, son reformistas utilizando el concepto para oponerse efectivamente a la revolución. Es decir, como habría dicho Federico Errázuriz o las tardes del siglo XIX, la mejor forma de evitar una revolución es a través de una reforma a tiempo.
Claro.
¿Te fijas?
Y ahí, énfasis en el a tiempo.
Obviamente. Y ahí, liberales y conservadores en realidad comparten esta idea de que la reforma debe ser gradual, debe ser moderada para que perdure en el tiempo y para que le hable a las grandes mayorías. Una persona que no es liberal, una persona que no es conservadora y que por lo tanto es revolucionaria, etcétera, cree que el cambio debe ser abrupto, debe cambiar las estructuras por las cuales está construida la sociedad y por lo tanto no cree ni en la tradición ni en el largo aliento, ¿no? Es un constante empezar y refundar, que es un poco lo que vimos en la muchísimo de lo que vimos en la convención constitucional. Entonces la moderación, la reforma, la tradición, la total convicción de que el Estado de Derecho debe siempre, estar en el corazón de la toma de decisiones, ¿no? Porque uno de los principios más caros de la tradición liberal, o son varios, ¿no? Pero esta idea de que la igualdad ante la ley debe existir, de que no existen los privilegios, pero para que no existan los privilegios se tiene que aceptar que un Estado existe y que ese Estado es el que nos da ciertas garantías para vivir en paz. Bueno, eso es algo que también comparten los conservadores, claro, ¿no? Sí. Sin lugar a duda. Entonces hay otros principios que yo insisto una y otra vez con mayor o menor éxito con mis amigos conservadores y liberales, pero que si nos ponemos a pensarlos bien, ninguno es el propietario absoluto, digamos, claro, de esa...
No, y pasa mucho que de repente uno conversa, aquellos que nos identificamos con un ideario más conservador, los liberales dicen, esto es liberal, y yo conservador lo escucho y digo, no, esto es conservador. O sea, de verdad hay puntos de encuentro que son reales.
El liberalismo conservador, del que hemos hablado otras veces.
Lo que habla también lo americano, lo gringo del LibCon, ¿cierto? Una cosa que permite unir a personas que tienen una visión profunda respecto a instituciones sociales, pero al mismo tiempo también una valoración, por ejemplo, para la economía de libre mercado, al servicio de la persona humana. Yendo un poco a la candidatura, hoy día también tú tienes que la situación chilena en la derecha es difícil de entender. Yo esto lo interpreto personalmente. Yo digo, ¿por qué pelean tanto? Bueno, porque en verdad podemos ganar. O sea, si acá no hubiera una convicción de que la izquierda está muy mal y que la posibilidad de triunfo está a la mano, quizá sería menos polémica o menos discusiones. Pero la verdad es que hay una posibilidad muy cierta de ganar la moneda, y yo lo he dicho en otro lugar, no solamente una posibilidad, sino que más un deber moral de ganarlo, principalmente por las personas que lo están pasando peor. Hay un montón de gente que te dice que da lo mismo el gobierno, da lo mismo ganar la elección. En general, esa gente que tiene su vida resuelta. Pero las personas que dependen de, por ejemplo, que la lista de espera se gestionen bien, no da lo mismo que en gobierne. Así que es. La educación sea buena, no da lo mismo que en gobierne. Y en ese sentido, ¿cómo entender un poco las contradicciones respecto a como el permanente clima de conflicto que se ve entre un Chile Vamos o un republicano? ¿Obedece a una lógica meramente electoral o representa puntos doctrinarios distintos? Te lo comento por lo siguiente. En el proceso constitucional 2, en que ganó la derecha, la Suma Republicana y Chile Vamos las elecciones, los consejeros constitucionales de Chile Vamos no votaron tan distinto que los republicanos. Y si tú vas en particular a la UDI, votaron casi exactamente lo mismo que republicanos. Entonces de repente se hace una crítica muchas veces severa a el proceso que los republicanos echaron por la borda, etcétera, etcétera. Pero si tú ves ahora las votaciones, casi todos los consejeros constitucionales de la UDI, por no decir todos, votaron exactamente lo mismo que los republicanos. Y yo tiendo a creer que no es solamente por cobardía que no supieron enfrentar a ese ogro de extrema derecha, como algunos lo califican, sino que es que piensan lo mismo. Hoy día republicano, tú escuchas lo que dice José Antonio Kast, y no es tan distinto a lo que decía José Antonio Kast cuando era militante de la UDI, o lo que decía Jaime Guzmán. Entonces probablemente hay menos discrepancia en ideas, pero sí mucho en las formas, en la actitud, que hace que estemos más distanciados de lo que se sería razonable.
A ver, esto es un fenómeno mundial. O sea, quedarse únicamente con Chile yo creo que sería un error. Y de hecho, hacer comparaciones con Estados Unidos, con Argentina y con otros lugares del mundo, yo creo que es interesante, ¿no? Obviamente que cada uno de los casos tiene su particularidad y nunca hay que extremar la comparación, ¿no? Pero no somos una isla, claro, ¿no? Y por lo tanto yo no me amargo ni dramatizo mayormente por el hecho de que la derecha clásica Chile Vamos esté siendo acompañada por otros sectores más a la derecha que tienen un tronco común, no cabe ninguna duda que ninguno es revolucionario, claro. Hay más liberales, hay más conservadores, pero todos más o menos respetan un cierto ideario, y eso es lo primero. O sea, yo no dramatizo aquí, ¿no? Y a mí me encantaría que la discusión fuera más en los términos que tú lo estabas poniendo, ¿no? En términos de las ideas. Bueno, pero ¿qué es lo que nos asemeja, qué es lo que nos distancia, ¿no? Me temo, sin embargo, que esta discusión ha estado muy electoralizada, ¿no?
Porque hemos estado en un super ciclo electoral.
Exactamente.
Este país.
Y las redes sociales son un gran generador de polarización. Sí. ¿Te fijas? Entonces, la discusión ya no se hace en el foro. O el foro cambió. Ahora el foro es multitudinario y quien grita más fuerte suele, comillas, tener la razón. Claro. Cuando eso muchas veces sabemos que no es así.
¿Cuál es el video que se viraliza? El que tira más con ventilador.
Exactamente, exactamente. Ahora bien, habiendo dicho eso, me parece que en buena medida todas estas discusiones electoralizadas son muy de élite,
claro,
¿no? Pablo Ortúzar, citando a estudios extranjeros, tiene una buena frase: la discusión de las élites es la que está polarizada, ¿no? Pero si tú sales de la calle, te vas a Providencia y le preguntas, oiga, ¿y usted qué opina de la posición de José Antonio Kast o de Evelyn Matthei respecto a el acuerdo de paz y entendimiento? Lo más probable es que o no lo van a conocer o no van a tener mayor interés. ¿Por qué? Porque su necesidad, su urgencia es otra.
Claro.
Es llegar a fin de mes, es que su abuelita sea atendida en las listas de espera.
Es llegar a la casa seguro.
Es llegar a la casa seguro, etcétera. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿quién dentro de ese tronco que llamamos centro-derecha, derecha, está más capacitado para enfrentar ese problema material? No quien grita más o menos fuerte. Yo creo que aquí la elección en realidad se va a jugar en el plano de la gestión, de la solución de la problemática, porque yo creo que en el diagnóstico estamos más o menos todos de acuerdo en el 80%, los que creemos en la democracia representativa, estamos de acuerdo de que hay una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis en las listas de espera, una crisis educacional. Yo creo que no hay mucha diferencia. Aquí donde nos vamos a diferenciar es en la forma, no en el qué, en el cómo. Y ahí yo creo, viene de cerca la recomendación, que Chile Vamos y nuestra candidata Evelyn Matthei tiene más herramientas, entre otras cosas porque conoce mucho mejor el Estado y sus equipos también, para enfrentar esos problemas materiales, insisto, son problemas de la cotidianidad.
Así es. Bueno, cuando yo era chico, o más joven,
hace poco,
algunos meses atrás. No, pero cuando uno era más joven se hablaba muy en la lógica longueira, ¿cierto? De la derecha social, del centro social, porque siempre se ha dicho, ¿qué es el centro? Como si el centro fuera una equidistancia entre dos puntos. Y la verdad es que cuando Longueira y otros de la UDI en su tiempo hablan de crecer al centro, más que de moverse doctrinariamente, eran de llegar a gente cuyas preocupaciones era otra, ¿cierto? Era personas socialmente de centro, que no están ideologizadas, no están politizadas y que probablemente sea la gran mayoría del país. Pero no un centro doctrinario ni ideológico, sino social. Y en esa dimensión me quiero quedar respecto a la derecha sociológica. Conversaba con un gran amigo, Gonzalo Arenas, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y conversamos a propósito, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones es un acuerdo, hay legítimas discrepancias respecto a si ese era el mejor acuerdo para mejorar las pensiones o no. Hay algunos que dicen que era lo que se podía hacer y que en la vida todos tenemos que entregar algo si es que queremos llegar a un acuerdo de verdad. Pero popularmente, yo estoy diciendo de las bases del militante de a pie, no en la directiva del partido, no en la bancada parlamentaria, sino en el militante, en la persona del centro de estudio, o en parte quizás más del votante movilizado o movilizador, quedó un aire de decepción. Entonces, yo era aquellos voceros de ese aire de decepción, de decir, chuta, no estamos para esto. Y teníamos discrepancias en esta conversación, pero un momento que Gonzalo dio un muy buen argumento, dijo, es la derecha sociológica, o sea, no la bancada, no la cúpula, la derecha sociológica está molesto con el acuerdo. Pero quizás no porque el 1,5, el 1,3, el 1,2, sino porque todavía hay una espina clavada en nuestros corazones con la izquierda. Es decir, duele ver fotos de abrazos, de acuerdos, de tanto entendimiento con gente que, en palabra del presidente Piñera, intentaron hacer un golpe de Estado blando a nuestro gobierno. O de gente que estuvo dispuesta en los hechos o en las palabras a justificar la violencia. O sea, ver acuerdos con senadores como Jaime Quintana, que es un tipo que yo sé que fue presidente del Senado y todo lo que tú quieras, pero en el gobierno del presidente Bachelet habló de la retroexcavadora y del gobierno del presidente Piñera habló del gobierno parlamentario de facto, que le dijo a Piñera: usted hay que administrar porque usted ya no gobierna. Bueno, ver que en el fondo tan rápido cayó el olvido sobre el estallido social que marcó mucha gente y que marcó mucho especialmente las nuevas generaciones, generó cierto malestar. ¿Cómo pretende usted abordar eso? Porque hay una cosa que es la discusión de élite, pero también hay una derecha sociológica que quizás todavía no estaba preparada para ver la foto de la reconciliación. No sé si usted lo tiene, si tú lo ves de la misma manera, ve alguna discrepancia, porque ¿cómo puede explicar con tanto matices, malestar?
Con matices, la verdad. A ver, porque hay distintas aseveraciones que yo creo que son interesantes de ir como
glosando,
diseccionando, ¿no? Lo primero respecto al acuerdo con la izquierda, ¿sí? Yo creo que es muy sintomático de que el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio se haya opuesto a este acuerdo. Porque en realidad lo que significa ello es que no están de acuerdo con el acuerdo. Que no les gusta las bases sobre las cuales está construido el acuerdo. En buena medida, porque lo que hace este acuerdo es afirmar una vez más que la capitalización individual debe ser el eje central del sistema de pensiones. Ni más ni menos. O sea, José Piñera nunca ha sido más vociferante en los últimos años que al defender el acuerdo, el padre de la capitalización individual. Entonces, esto de que hicimos Chile Vamos, los que apoyamos finalmente el acuerdo, que nos dimos la mano con la izquierda, yo creo que habría que preguntarle a la izquierda si piensa eso. Yo creo que no, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, claro, en las bases, en la militancia de los partidos de derecha, yo creo que puede haber habido cierto desgano o cierto descontento con el acuerdo, y que la razón de ello es lo que tú planteas, ¿no? Vienen de un drama
no resuelto,
provocado por la radicalidad del estallido social, por la pulsión revolucionaria de no solo de Quintana, sino que de todos los que de una u otra forma avalaron la violencia como mecanismo de solución de los conflictos, ¿no? Y eso es sumamente entendible. ¿Sabe qué? Yo no me quiero dar la mano con esta persona porque esta persona me trató pésimo.
No todavía no se me pasa.
No todavía. Mi pregunta es, bueno, ¿cuánta es esa militancia? ¿Sí? Porque si uno le pregunta al no militante y le explica el acuerdo, lo que va a probablemente concluir esa persona es que su pensión va a subir. Y va a subir más bien rápido. Y no solo eso, sino que la pensión de su padre va a subir. Y va a subir en septiembre. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Que las pensiones aumenten, que las pensiones ojalá aumenten rápido, y que no haya un ente que me lo vaya a quitar, a robar. El 1,5, yo sigo estando convencido de que no es reparto, que si hubiera reparto no me lo devolverían. Digamos, el principio básico del reparto es que tú pones una plata en un pozo y esa plata que tú pusiste ahí no se te devuelve. Eso es el reparto, sino que se reparte.
Claro.
Bueno, aquí tú vas a poner efectivamente en un pozo, pero luego te lo van a devolver. Y ahora ya sabemos cómo va a funcionar ese fondo, ese préstamo, sabemos quiénes van a estar a cargo de implementar ese fondo, son todas personas que a mi manera de ver me merecen la mayor de los respetos, son todos autónomos, son todos gente muy seria.
Aunque la gran mayoría no tiene experiencia en el mundo financiero. Te creo, de los nombrados, solo uno tiene experiencia en el mundo financiero.
Ok, entonces, mira, si ese es el caso, habrá que cambiar a uno, cambiar a otro, pues, claro. Ver nombramiento. Pero acá el principio es no confundir el legítimo descontento de la militancia con la realidad sociológica de la sociedad chilena. La sociología de la derecha es una cosa, la sociología de la sociedad puede ser otra.
Sí. No, mi gran preocupación, sé que tengo que ir a pausa, pero solo dejo anunciada la pregunta. Mi gran preocupación es que, dado que las primarias son acotadas y que nuestro sector no va a tener primarias, nuestra primera vuelta va a ser una primaria. Y por tanto, la derecha sociológica o la derecha militante va a tener una buena opción de decidir.
Con el voto obligatorio,
en primera vuelta.
Eso ya no ocurre tanto. No, con el voto obligatorio vamos a tener a, no sé, ¿cuántos millones de votantes dirán? 12, 13 millones de habitantes. ¿Cuánto es el porcentaje de los militantes? Muy mínimo.
No, más que militante me refiero de movilizada por cierta idea, o sea, de ese dolorcito de guata. Estamos conversando con Juan Luis Osa, el jefe programático de la candidatura de Evelyn Matthei. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndolo a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando con Juan Luis Sosa, el jefe programático de la candidatura de Evelyn Matthei. Y ahí va a entrar un poquito más en materia. Juan Luis, yo sé que ahora hay un jefe de campaña, que es el exdiputado Diego Polce, a ti te toca una labor más programática de los programas de gobierno, y ya te quiero preguntar ahí cuáles van a ser los principales lineamientos, en qué se distinguen de lo que hemos conocido ya de los primeros aprontes de los borradores de programa que presentó la izquierda al servicio electoral, que un poco la receta de siempre, ¿cierto? Aborto libre, más impuestos. Nada nuevo bajo el sol. Pero la prensa calificó una semana de Evelyn Matthei como la semana horrible, y uno ve la encuesta dos semanas después y parece que, o puede ser horrible, pero no tuvo mucha consecuencia. Y hay una cuestión que yo quería celebrar, que tiene que ver con la actitud. Hay una cosa que son las ideas, y te voy a preguntar por la idea, pero también te quiero preguntar cuál va a ser la actitud del gobierno de Evelyn Matthei, porque para mí la actitud también es muy relevante. Y la actitud que leí en la prensa, en Emol, de un seminario de la Evelyn Matthei que estuvo con la directora del Servicio Migrante Jesuita. Sí. Y que obviamente el Servicio Migrante Jesuita se llena la boca, bla, 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 bla. Y Evelyn Matthei termina diciendo, y probablemente en esto nosotros nos enfrentemos, los vamos a enfrentar. O sea, qué agrado escuchar un candidato presidencial que le diga en la cara, porque aquí entre los chilenos no de todo esto por detrás, pero aquí Evelyn Matthei le dice a la cara, oye, en esto con ustedes pensamos distinto y a ustedes los vamos a enfrentar. Porque aquellos que hemos estado metidos en el tema de, yo en bienes nacionales, con el tema de las tomas ilegales en el norte, los que que nos presentaban los recursos para no desalojar tomas ilegales de migrantes ilegales era el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Migrante de Jesuita. Entonces, este servicio jesuita de los migrantes una y otra vez se han puesto en el lado de la inmigración ilegal, de la inmigración irregular, usando fondos, recursos para impedir la acción del Estado. Y qué alegría que una candidata presidencial le diga a la cara: a ustedes los vamos a enfrentar. Esa actitud a gente como yo, un momio, le alegró. Pero no solo por momio, sino porque en el fondo es, da una señal muy buena de que lo que hay que hacer se va a hacer, de lo que se tenga que hacer se va a hacer. No sé, oye, quizás tú me dijiste, oye, no, esto tenía otra finalidad, pero se vio muy bien.
No, esa es la finalidad, sin duda. A ver, yo creo que nadie podría dudar o poner en duda, digamos, que Evelyn Matthei dice las cosas como las piensa.
Claro.
Y las dice a la cara y no tiene empacho alguno y nunca lo ha tenido. Y yo creo que en buena medida las personas en Chile le creen porque va de frente.
Claro.
Y no se esconden en el comidillo ni en el que dirán. Si ella lo piensa y está convencida, lo va a decir. Y efectivamente está convencida de una cuestión que es muy importante. Déjame dar un pequeño rodeo. Está convencida de que el Estado de Derecho hay que defenderlo.
Claro.
Y que debe preponderar siempre. Y que, por lo tanto, cualquier asalto a la institucionalidad es ilegítimo. ¿Por qué digo esto? Porque la inmigración ilegal atenta contra el Estado de Derecho. Y el servicio de jesuita migratorio, no, es
de migrante,
no digo que esté necesariamente mal o que no tenga que existir, pero creo que ha sido sumamente condescendiente con la inmigración ilegal. No estuvieron ni siquiera de acuerdo en deportar a narcotraficantes.
Así es.
Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la causa humanitaria de derechos humanos debe traspasar todo límite? Porque resulta que el narcotraficante atenta contra la humanidad y los derechos humanos de todas las personas que no creemos en ese tipo de prácticas. ¿Te fijas? Entonces, cuando ella le sostiene a la directora del servicio, en algún momento nos vamos a enfrentar. No le quiere decir nos vamos a enfrentar ni con piedra ni con arma. Nos vamos a enfrentar con ideas.
Claro.
Y la idea principal es que yo voy a defender el Estado de Derecho. Punto.
Claro, oye, y lo otro, cuando dice la vamos a enfrentar, tiene que ver que cuando ustedes nos presenten un recurso para que no expulsemos a los migrantes ilegales, bueno, el Estado lo va a responder.
Por supuesto.
Y va a ir con todos los medios a los tribunales para que esa expulsión se cumpla.
Y al mismo tiempo nosotros, si somos gobierno, haremos todo lo que esté en nuestras manos dentro del Estado de Derecho para defender nuestras fronteras. Y para hacer posible las expulsiones de aquellas personas que estén delinquiendo, que hayan entrado irregularmente, etcétera.
Oye, en ese mismo orden de idea, yo uno de los temores que tengo para lo que viene, porque lo hemos conversado algo antes nosotros, Juan Luis, en otras oportunidades, pero respecto a cuál va a ser el carácter del gobierno, si va a ser un gobierno más de urgencia, un gobierno más ideológico, más doctrinario. En verdad yo estoy tan preocupado de la situación país, de un país que está en cierto modo como al borde del precipicio, que claro, como se sobrevivió el tema del Consejo de la Convención Constitucional, la gente respira un poco más tranquila, pero esto es un país que no crece, esto es un país que no crece económicamente, no crece demográficamente, hay poca gente que no se puede acceder a la vivienda, no se accede a la educación, o sea, uno no quiere pintar permanentemente un panorama desolador, pero claro, porque Chile no es un país de la África subsahariana, naturalmente, vivimos en condiciones de vida mucho mejor, pero es que íbamos en otra pendiente. Íbamos para arriba, cada año estábamos mejor, cada generación vivía mejor que la anterior, y eso está totalmente hipotecado. Yo hoy día conversaba con un estudiante de Derecho, Fernando Carta, quien aprovecho a saludarlo, y decía: oye, mi generación, ¿cuánto le va a costar comprar un departamento? ¿Cuánto le va a costar poder estudiar afuera? ¿Cuánto le va a costar poder emprender? ¿Qué cosas para la generación anterior fue menos difícil? Y en el campo institucional, yo estoy muy preocupado de que este país está al borde de ser un Estado fallido. No a nivel total, pero que hay zonas que el Estado no controla. Y no estoy pensando solamente en Temucuycuy, bueno, en Arica, que muchas veces zonas de Arica están controladas por el narcotráfico. En Santiago, donde 1 de cada 7 millones de santiaguinos viven zonas controladas por el narcotráfico. La vergüenza, y con esto termino, Juan Luis, para darte la palabra, pero la vergüenza que fue la cadena nacional que hicieron los canales de televisión para transmitir el narcofuneral. O sea, esa cuestión tú deberías decirla como un pequeño statement y se acabó, y no transmitirlo porque siguen haciéndole barra, le siguen promoviendo, y la gente que con menos educación, con menos preocupación de esto, lo encuentra casi como divertido o incluso aspiracional. Eso no se muestra. A esa gente hay que excluirla y no solo, y no es mostrarlo como si fuera hoy la gran gracia. O sea, esto se transmitió más el funeral del narco no sé cuánto en una comuna que el funeral de Estado del presidente Elwin en su momento. O sea, ¿por qué? Yo creo que hay que tener más como responsabilidad respecto a lo que está pasando. Juan Luis.
Bueno, efectivamente estamos viviendo en una crisis múltiple. Y por eso que nosotros hemos hablado de que en realidad lo que se requiere en el país es un compromiso con las seguridades, ¿no? Claro. Obviamente la demanda número uno, la exigencia número uno de la población es que haya más seguridad pública, más seguridad nacional, como llamamos nosotros, porque esto ya dejó de ser un conflicto netamente interno. Claro. Esto es un conflicto interno y externo, porque los inmigrantes cruzan la frontera como si fuera Pedro por su casa, o porque el narco ya está absolutamente establecido en las principales ciudades del país y ahora están agarrando también en las zonas rurales. Y mucho de ese narcotráfico viene de afuera. Pero al mismo tiempo que yo quiero salir de mi casa y llegar sano y salvo a mi pega, quiero que mi hijo vaya al colegio y aprenda a leer cuando tiene que aprender a leer.
Claro.
Y que mi mamá, que está enferma, la operen cuando la tengan que operar, porque resulta que si la llaman 6 meses después, o va a estar muerta, o va a estar tan avanzada su enfermedad que ya no va a ser posible curarla. Mm. Esa es una seguridad social que de alguna u otra forma se ha perdido absolutamente. Y hay razones para eso. La primera es la gran crisis de desconfianza que existen hoy entre todos los chilenos hacia la autoridad, hacia la institucionalidad. Aquí la autoridad, sobre todo en este gobierno, no da soluciones. Claro. Sabe que hay un problema, sí, y no da soluciones. Vámonos a las listas de espera. ¿Por qué no hay soluciones? ¿Por qué no bajan la lista de espera? Porque hay una decisión consciente por parte del gobierno de Boric de no utilizar el servicio privado con el objeto de bajar las listas de espera. Esa es una decisión ideológica. Con los privados, a ningún lado.
Claro.
¿Qué hizo el presidente Piñera con Paula Daza y compañía? Y el doctor París. Abrir el mundo privado. Obvio. Por supuesto. No nos faltó ninguna cama.
Sí. Ni ventilador, ni cama.
Ni ventilador, ni cama, ni nada. ¿Y eso es por qué? Porque la izquierda sostiene que el único que puede proveer bienes públicos es el Estado.
Así es.
Cuando en realidad el bien público es aquel que favorece al público en su totalidad. Y por lo tanto los privados muchas veces generan bienes públicos. Los colegios particulares subvencionados,
las universidades,
las clínicas, etcétera, etcétera. Entonces hay una desconfianza hacia la institucionalidad, hacia la autoridad, no se pone firme, no gestiona, no toma decisiones. Pero además, y esto ya es más estructural, me parece que este país está estancado económicamente, estancado políticamente y estancado educacionalmente en buena medida gracias a la reforma de Michelle Bachelet.
Así es. Tienen nombre y apellido.
Tienen nombre y apellido. Michelle Bachelet introdujo una reforma profunda al sistema político. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema hoy está completamente fragmentado, que no es mayoritario, es tremendamente proporcional. Tenemos más de 23 partidos, creo, que ya van como en 25, con representación parlamentaria. No vamos a llegar a ningún acuerdo nunca. ¿Y eso por qué? Porque había que darle más representatividad a los pequeños grupos identitario. Luego le quitó los patines a los estudiantes.
Es.
Con la tómbola ya los padres no elegimos la educación de nuestros hijos. ¿Y para qué hablar de la gran reforma tributaria? Sí, que claro, estancó este país ya hasta decir basta.
O sea, piensa tú, a mí casi en algún momento me ilusioné con que Michelle Bachelet fuera candidata presidencial. Alguien dice, oye, que tiene más riesgo ganar. No, pero tiene la posibilidad de rendir cuentas. Porque este
de
país...
De hacerla rendir cuentas.
Porque probablemente ella todavía sigue creyendo que lo que hizo su segundo gobierno, donde no faltó Andrés Velasco en el segundo gobierno, no tenía un buen partner ahí ni ningún de los ministros, pero la reforma educacional que le quitó los patines, como tú no lo dijiste, que impide que los papás elijan el colegio de sus hijos, que impide a los papás aportar a la educación de sus hijos, que es lo que más le importa en la vida, que impide a personas crear nuevos proyectos para sostener.
O sea,
hoy día tú tienes que, para poder crear un nuevo colegio, la única opción es que haya una oferta, una demanda insatisfecha. Claro, ¿qué pasa si yo tengo la demanda totalmente completa, pero o satisfecha, pero los colegios son malos? No puedo competir creándole un nuevo colegio bueno al lado, no se puede. Eso está prohibido por la ley. Bueno, todo eso tiene nombre y apellido. Michelle Bachelet llevó al Partido Comunista al gobierno, eso, esta ley que prefirió representación por sobregobernabilidad, y las consecuencias se midieron muy rápido. O sea,
muy rápido.
Oye, el cuestionamiento del mérito. Porque muchos dicen, oye, que el Instituto Nacional, la ley de inclusión no lo ha perjudicado tanto porque entró mucho después y por tanto los efectos... Vamos a ir a pausa en 2 segundos. Al tiro me están diciendo aquí, pero solo es una cosa del Instituto Nacional porque el corazón tira. El Instituto Nacional, tú no solo lo destruyes cuando le cambian las reglas, también lo destruyes cuando permanentemente lo estás cuestionando. Y a un colegio como el Instituto Nacional, que la presidenta Bachelet y que toda la izquierda del Frente Amplio permanentemente lo estuvieran apuntando con el dedo, casi que diciéndole que eran los culpables de la mala calidad de la educación de los otros colegios, cuestionando el mérito, diciendo que esto no era que un cabro le fuera bien y llegara al Instituto Nacional no era mérito de él, era simplemente que estaban juntando los buenos. Bueno, hoy día los separaste, los dejaste en múltiples colegios. ¿Cuánto mejoró la educación? Poco y nada. Vamos a una última pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar con Juan Luis Sosa, el jefe programático de la campaña de Evelyn Matthei.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta última patita de conversa con Juan Luis Sosa, el jefe programático de la campaña de Evelyn Matthei. Hay elecciones a final de año, noviembre y diciembre, segunda vuelta probablemente. Queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a quererle que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. ¿Y sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte hace una gran diferencia. Ingresa a república.cl, donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo, Juan Luis Sosa. No, bro. Estamos conversando aquí con Juan Luis Sosa. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Déjame, hemos paseado un poco por la conversa, pero desde la actitud del gobierno, del futuro gobierno en caso de ganar Evelyn Matthei, de las ideas que lo inspiran, de la confianza en la derecha. Permíteme hacer un pequeño comentario a propósito de la izquierda que enfrentamos. Es qué rápido la izquierda, porque a mí me gustan mucho los programas de gobierno, por eso te quise invitar como jefe programático, porque ahí está lo que piensa un candidato o lo que plantea para Chile. Y lo que estamos enterándonos de las propuestas de los candidatos presidenciales de izquierda, ¿cierto? Carolina Tohá, de Vintenjar, es que, volvemos a la izquierda, no con la actitud del gobierno del presidente Boric, que ya sea por convicción o por conveniencia ha tenido una posición más de centro o más moderada de lo que se esperaba. Esto es una cuestión de expectativas también. Pero vuelve el aborto libre, que es algo que ni siquiera el presidente Boric hoy día se atreve a presentar un proyecto de ley. Es más, se comprometió a cambiar causales por plazo y el proyecto de ley todavía no lo conocemos. La regla de uso de la fuerza dejó totalmente descolocado a las bancadas oficialistas. Entonces, el gobierno opera de una manera y mientras tanto sus principales candidatos presidenciales están de otra. Entonces, quizás todavía están con ese pie en el gobierno y ese pie en la calle, como lo ve Juan Luis Sosa.
A ver, yo estuve viendo algunas de las propuestas, sobre todo de Carolina Tohá. Me pareció una sumatoria de declaraciones de principio.
Claro.
¿No? Yo no vi plazos, no vi presupuesto, no vi cantidad de policías que necesitaríamos. Yo al menos no lo vi. No vi nada muy concreto respecto a cómo se va a solucionar el tema de la lista de espera. Más bien hay una insinuación: vamos a bajar significativamente la lista de espera. Pues bien, a diferencia de ese tipo de trabajo programático, que además lo hicieron como en 3 días, y uno no puede sino concluir que se hizo entre 4 personas, digamos, lo que nosotros hemos intentado hacer es abrir la conversación. Llevamos un año pensando en materias programáticas, tenemos muchísima gente que ha participado de esto, y hemos llegado a un nivel de énfasis, a un nivel de detalle que me da mucho orgullo decirlo. Gracias. Creo que no está en ninguno de los otros candidatos, porque realmente nos importa el problema, pero sobre todo la solución, claro, al problema. Esto no se trata de redactar un gran programa de gobierno de 500 páginas que nadie lee, sí. Eso es verdad.
Y que cuando llega al gobierno a veces... Y
muchas veces lo tienen que dejar en el escritorio. Más bien lo que significa es diagnosticar bien, que fue lo que hicimos el año pasado, para cuando tú llegues al gobierno, accionar la palanca del Estado lo más rápido posible, ¿no? En aquellas urgencias y cuestiones importantes que son prioridad para los chilenos. Seguridad, migración, crecimiento económico, listas de espera, que los niños vayan al colegio, y la crisis habitacional. Esos son para nosotros los grandes 6-7 temas. Y muchas veces...
Son urgencias sociales, pero que
se deben solucionar o empezar a solucionar ahora. Claro. Y que se pueden solucionar además vía administrativa, muchas veces. No vía legal. Esto no quiere decir otra vez, y esto lo digo siempre, no quiere decir que no vayamos a tener una relación con el legislativo. Por supuesto, claro, que la vamos a tener.
No van a presentar un proyecto de ley.
Y porque estas cosas además caminan al unísono, en paralelo. Pero el sistema presidencial chileno tiene ciertas virtudes en estas materias, y el presidente puede utilizar medidas administrativas para avanzar cuestiones, por ejemplo, relacionadas con listas de espera, pero sobre todo con permisología. Porque muchas veces son los seremis que dependen del gobierno central los que le ponen freno al proyecto A o B o C, que está paralizado porque encontraron arañas o encontraron arbolitos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre no solo para las grandes empresas, para los hospitales también. Si los hospitales están frenados, porque, como en el Hospital del Cáncer en Independencia, sostuvieron que no iba, que no estaba el espacio realmente habilitado para tener un cordón sanitario, herbóreo, etcétera.
O sea, piensa tú que el Hospital del Cáncer, que presumo que es una prioridad para la zona de la Comunidad de Independencia, está suspendido, está ralentizado, porque hay que esperar los planes de mitigación para los invertebrados.
Para los invertebrados.
Y como si tú tuvieras ahí al frente, al lado, el Parque Nacional. O sea, al lado de la, hay una botillería que nadie le pidió nada.
Completamente irrisorio, obvio. Y desproporcional.
Claro, eso.
¿No? Porque jugársela por el medio ambiente y porque las generaciones tengan un ambiente limpio y donde vivir y crecer es una cosa. Pero otra cosa es creerle a pie juntilla a cada una de las ONG que nos inventaron que estábamos más o menos que destruyendo el mundo, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que ha aumentado la pobreza, hay menos proyectos, hay menos empleo, hay más dificultades para llegar a fin de mes, y todas esas cuestiones uno tiene que tener decisión política, la decisión política de enfrentarlas, y ese, en nuestro caso al menos, lo vamos a hacer de vía administrativa y vía legal cuando así ocurra, pero sobre todo con la decisión de que hay que hacerlo.
Pues Luis, nos quedan dos minutos. Te hemos preguntado las ideas, te hemos preguntado la actitud, y acabas de decir recién las urgencias, y yo quería un poco como transmitirte y preguntarte por la necesidad de gobernar desde el día uno. O sea, no solo en comparación con el gobierno del presidente Boric, que seis meses después le pide a los ministros y habiten el cargo. No, o sea, yo espero lo mínimo que se nombren personas.
Espérense a la convención, cabros, y claro, a habitar
el, obvio, o sea, el cargo. Vengan, estamos con un proceso de lento aprendizaje, está la gente. No, yo uno lo que esperaría es que se llegue a gobernar desde el día uno, porque los gobiernos de cuatro años son muy cortos. Y por tanto, las urgencias de Chile son urgencias postergadas por varios gobiernos. Ya, o sea, claro, ciertamente el gobierno del presidente Piñera partió con urgencias sociales largamente postergadas y terminó concentrado en un proceso constitucional. Entonces también son en cierto modo años perdidos, y hay que mucho camino que recorrer y que recuperar. ¿Cuál va a ser esa urgencia, esa obsesión por llegar a gobernar desde el día uno, desde el 11 de marzo del 2026?
Permíteme agregarle una cosa que complejiza aún más.
Un
pelo más en la sopa. El déficit estructural que vamos a recibir.
Sin plata.
O sea, vamos a tener que hacer mucho con muy poco.
Claro.
Y lo mucho, a nuestra manera de ver, se concentra en tres o cuatro áreas. La primera y la más importante: combatir de frente, taxativamente, al crimen organizado. Y el crimen organizado en realidad está funcionando sobre todo desde las cárceles.
Así es.
Por lo tanto, si tú no intervienes en las cárceles, para lo cual significa que nuestros gendarmes hagan la pega, que los presos estén verdaderamente segmentados, y además construir nuevos recintos. Si tú no haces eso, el crimen organizado ya no solo va a estar en algunas poblaciones o en algunas ciudades, sino que se va a tomar todo el territorio nacional, y probablemente a la institucionalidad. Y eso es realmente grave. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, además, el crimen organizado está íntimamente conectado con el inmigrante irregular.
Así es.
¿No? No siempre.
O ilegal.
No siempre. Y eso también hay que combatirlo a como dé lugar. Hay que hacer todo lo posible para que no sigan avanzando por nuestras fronteras. Y hay mecanismos que no son necesariamente muy caros, y si lo son, vamos a gastar la plata ahí, para frenar la inmigración irregular e ilegal, ¿no? Y luego, lo que te decía antes, aquí la gente necesita llegar a fin de mes, necesita más plata para el bolsillo, y eso requiere mayor crecimiento económico.
Así es.
Por supuesto, si tú vas a la calle y le dices, oiga, vamos a tener más crecimiento económico, no es suficiente, pero yo creo que la gente se da cuenta que hay menos plata porque hay menos inversión. Así. Y si tú tienes más inversión, tienes más seguridad, te puedes dedicar a las cuestiones sociales que realmente afectan a la población, como las listas de espera y que los niños vuelvan al colegio, y como te decía antes, la crisis habitacional. Veo que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, pero hay que volver al primer piso de la casa, ya nos preocuparemos el segundo, pero exacto, hay que volver a las bases, poner las rejas y que esto funcione. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Juan Luis Osa, felicitaciones, ánimo en la pega que están haciendo ahí en el equipo de la campaña de Belén Matei. Nosotros nos volvemos a ver mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien. Chao.
Chao.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción: Cristóbal Cortés.